notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 3,
en 2. I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa llamado La Biblioteca de los Tíos en el miércoles de tíos. Mi nombre es Jair Cardoso y es un gusto que estén en este programa en el cual les damos la bienvenida a este 2024, en el cual tendremos muchas sorpresitas, muchas, muchas sorpresitas. Y como siempre, nos da muchísimo gusto que ustedes puedan compartir ese contenido. Si es la primera vez que están por acá, pues bueno, es el lugar en donde se habla de películas, de cartelera, de cine, de novedades, cultura pop y un montón de cosas más. Pero eso no podría ser posible sin mi amigo, compañero, socio, embajador del Cuán. Sí. Tío Carraquear, ¿cómo está?
Ese soy yo. Muy bien, contento de estar de regreso aquí en la Biblioteca de los Tíos. Ustedes dirían, ¿qué ha pasado con la Biblioteca de los Tíos? Pues los tíos también quieren y merecen vacaciones. Y estamos de regreso. Y ahora que regresamos, entró todo un equipo de remodelado a la biblioteca. Pues tenemos nueva alfombra, nuevas luces, nuevas capas de pintura.
Las palomitas, tenemos cosas de las palomitas.
Nuevos sabores de las palomitas. Lo único que me preocupa es que la cafetera ya no prendió. Entonces voy a tener que ir a sacar una a semana sin intereses.
Pídala en Temu.
La voy a pedir en Temu.
Esto sí. No es pagado.
Esto
pero
es patrocinado por Temu. Pero uno no puede dejar de pensar en Temu después de todos los anuncios.
Mandan muchos mensajes, ¿sí?
Está bien hardcore Temu, ¿no?
Son demasiados. Sí. O sea, pero bueno,
¿sabes de repente qué bien Temu que se me hizo muy chido? Una tornamesa vertical.
Ah, ya sé cuál.
¿Chido?
Yo creo que no, para nada chido. Para nada chido, pero podríamos tenerlo de adorno, pero primero la cafetera.
Okay, primero la cafetera, me parece bien.
Bueno, ya sabe, @gerdelradio, @carraquear es la vía de comunicación, en donde usted puede estar o no de acuerdo de las recomendaciones una vez que vaya a verlas, pero antes viene un evento pues bastante choncho, bastante ponchado, y que pues cada año es como el Disney, y es donde a nosotros nos gusta decir si gana, quién no gana, y bueno, sentarnos junto a la televisión, junto con todos nuestros amigos y decir si está bien, no está bien o está mal o yo esperaba menos, y todo el mundo somos como que le hacemos a los cinéfilos y ni modo, se aguantan, la pasamos muy bien y son precisamente los Oscars.
El bonito momento donde uno hace la quiniela con sus amigos, con sus amistades, con su pareja, con la gente que tiene alrededor, y se trata de básicamente quién le va a atinar a quién va a ganar.
Está
más,
está padrísimo,
¿verdad?
Claro.
Próximo 3 de marzo, domingo, anótelo en su cartelera, esta es la entrega de los premios de la Academia de las Ciencias Cinematográficas Norteamericana, mejor conocidos como el Oscar, porque una vez alguien vio esa estatua y dijo, mira, se parece a mi tío Oscar, y entonces por eso le llaman Oscar.
¿Es en serio?
Sí.
Neta.
Es neta.
Órale.
Sí, o sea, no tenía un nombre originalmente, solo era el Academy Award, pero alguien una vez dijo, ay, mira, es como mi tío Oscar, y fue de, ah, es un Oscar.
Y seguro Oscar. Se rieron, ¿no? Ah.
Y aquí estamos 80 y tantos años después diciendo, mira el Oscar.
No sabía eso, qué buen dato, sí. Está bueno.
Gotitas de sabiduría de la Biblioteca de los Tíos.
Oye, todas esas películas son películas que estrenaron en 2023.
Sí, son películas que tuvieron por lo menos una exhibición cinematográfica. Una de las reglas es que las películas tienen que haber pasado por la sala de cine. Si bien la Academia ha cambiado durante los años las reglas para que una película pueda ser nominada, una de las básicas es que tiene que tener, digamos, pues una exhibición pública, ¿no?
Una, o sea, puede ser de que, ah, pues, ¿y cómo saben que sí pasó?
Porque todo se registra. O okay. sea, tú no puedes exhibir una película sin que el estudio tenga un registro de que se exhibió. Como ya todo es digital, te dan un acceso digital para que le puedas poner básicamente como play. ¿No?
Wow, entonces, okay. Queda un registro, yo voy a exhibir una película sin ayuda de la Academia, va a ver.
Sí, va a ver. En mi bonito VHS.
Va a ver.
Y mi proyector de tres colores.
Yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo. Ok, entonces vamos a dar una pequeña repasada a lo que va a estar pasando
a
en
las 10 películas.
10 películas, venga.
10 películas
porque
nominadas.
Son varias, vamos a darle.
Sí, de hecho, esto es otra tendencia que ha agarrado la Academia o el Oscar para tratar de diversificar y tratar de atacar a varios frentes. Porque recordemos que los Oscar no solo es una premiación, es un show. Y lo que les interesa más que vender el premio es vender el show. Que la gente vaya a verlo. ¿Por qué? Porque es una celebración de una industria. Entonces, francamente, el show como tal es más importante que el premio.
¿no? Ok, ¿sí? Sí, porque bueno, tenemos
la repercusión que tiene
tenemos que retomar también un poco de las cochinadas de cómo fue perdiendo un montón de audiencia, llegando hasta el punto del show en la pandemia en Los Ángeles. Híjole, en el que tronó horrible.
En la estación de trenes, ¿no?
Exactamente.
Híjole, qué cosa tan patética, tan...
No, fue una cochinada. Y después el momento cúspide de lo que siguió fue una cachetada de Will Smith.
Exacto.
En donde pues tampoco hubo, o sea, show sí hubo, pero así de triste, exacto, fue, ¿no? O sea,
fue un pico así de... Todo mundo habló del show porque pasó eso. Y gana una película que creo que todos coincidimos que no es la película que debió de haber
Coda,
ganado.
¿No?
Coda, sí. Una película de la que francamente ya nadie habla, pues.
Pues no.
Que también eso es una cosa que pasa con las películas del Oscar últimamente. Que película que gana el Oscar, pues como que se muere en el inconsciente colectivo, ¿no?
Qué fuerte, o sea,
ya
¿no?
Ya no son esos momentos de... El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey.
Claro.
Pues una película de la que seguimos hablando el día de hoy, ¿no? Pero, pues, ¿hace cuánto que no hablas de El Artista, brother, ¿no?
No, o sea,
¿sí?
Bueno, la película de aquí ahora, todos juntos en todos lados, pues todavía puede
pero
tener,
¿no? Pero
no
ganó mejor película, ganó Coda.
Esa vez
ganó mejor actriz, pero no ganó mejor película.
Yo creo que se tiene que recontar los boletos, los tickets, los votos.
¿Sí?
¿Es en serio? No, no me acordaba. Sí. No me acordaba.
Sí, no, ganó Coda la mejor película.
Ah, cabrón. No me acuerdo. Sí. Bueno, tenemos que ver el VAR, pero por lo pronto...
Según yo, pero si me equivoqué, ustedes saben más de esto que yo y me corrijan en los comentarios.
Está muy bien. Vamos empezando con
las películas nominadas. Son 10 nominadas, ¿por qué? Porque así puede haber más diversidad de películas y así puede haber más gente que se interese en ver la premiación.
Okay.
La primera película es la más nominada este año, con 13 nominaciones. Tenemos también una película que rompe un récord histórico, que es la película biográfica más taquillera de la historia del cine. Estoy hablando de la película de Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por ese señor que bajó a la tierra para enseñar lo que es actuar, que se llama Cillian Murphy.
O sea, todo bien, chingón. Pero... De película.
Es un chingón.
No, claro. Pero bueno, la película, ya lo digo cada que puedo, tengo que decir eso, que es una película nacionalista, propagandista... Pero como película es una cosa muy padre. O sea, bueno, como una pieza artística, ¿no?
Bellísima, camarada Jair.
Pero de ahí en más, mire, otra vez salvándonos. Vayan a preguntar a los japoneses cómo se sienten de ser revictimizados.
Vaya a ver El Niño y la Garza después para que vea el otro lado de lo que ocasionan las bombas de Oppenheimer.
Oye,
¿no?
Te dije que yo no me sentía muy bien con El Niño y la Garza. Mm. Ya caí en cuenta, esto es un gran error. Es una gran película.
Es una hermosa película.
Creo que no estaba en un buen momento, pero luego ya.
Puede ser,
ya hablaremos.
A mí me ha pasado,
ya hablaremos.
Eso también.
Okay.
Bueno, con 13 nominaciones, Oppenheimer. Esta película todavía no está en plataformas, pero la buena noticia es que si usted no la ha visto, gracias a que tiene tantas nominaciones, va a tener un reestreno en cines a partir de hoy.
Y yo creo que el audio se tiene que llevar. Fácil. El audio es de las mejores cosas.
Por favor,
sí,
Cillian Murphy está brutal.
Sí, lo hace.
La verdad, lo hace muy fregón.
Y lo merece.
Yo creo que sí. Además, primer protagónico que tiene con Christopher Nolan, además de que el Cillian Murphy ha participado en más películas de Christopher Nolan que nadie, y es la primera vez que es protagonista. Denle el premio a ese señor.
Ah, está bonito. ¿No? Ok, bueno, muy
segunda
bien.
Película.
Porque los Peaky Blinders.
Por favor, y porque Exterminio, que ya hablamos de ella.
Ay, claro,
aquí también, ¿no?
Búsquenlo también, por favor, en los capítulos pasados.
Es que hay que hacer un paréntesis. ¿Viste la noticia?
No.
¿No?
No.
Danny Boyle.
Ajá.
Anunció que viene una nueva trilogía de Exterminio.
Güey.
28 años después. Ya no es 28 days ni 28 weeks. 28 years later.
A la madre.
Fuck. Y escrita por Alex Garland, el guionista primera Exterminio.
Ok.
O sea, yo grité.
Órale, qué buena noticia.
Es el sueño, ¿sabes?
Qué buena
noticia. Yo estaba esperando el cierre de esa trilogía que me parece que es fantástica. Pues vienen nuevas películas de Exterminio. Eso es solo un paréntesis sociocultural.
Me gustó mucho su paréntesis. ¿Cuál es la que sigue, tío?
La siguiente película con 11 nominaciones, Poor Things o Pobres Criaturas. Una película dirigida por un señor cuyo nombre cada que se menciona tiene usted que encender un cigarrillo y decir, joder, eso sí es cine. Que se llama Yorgos Lanthimos. Protagonizada por la hermosa, talentosa y gran pedazo de actriz que es Emma Stone.
Amo a Emma Stone allí. O sea, yo sí tengo que decir que creo que es su su más grande película, su más grande actuación.
De acuerdo.
Su... Es que no se llama, ¿cómo se llama? Su pieza maestra, su joder, masterpiece.
Su obra magna.
Su obra magna. Joder, bien, saca un
Oporto para brindar por
me
esta
gusta.
Película.
Me gusta, me gusta. Ok. Esta es muy brutal. William Dafoe es brutal. Uh-huh. Yo, ¿qué les puedo decir?
Mark Ruffalo también está Mark Ruffalo.
Si ustedes no la han visto, bueno, vayan a verla porque
no la han visto
en el
porque
cine.
Se acaba de estrenar hoy.
Ah, se acaba de estrenar
Tuvo
hoy.
Preestrenos, pero de una función limitada por día y las funciones se agotaban siempre.
Ah, es que yo vi mucha gente que ya estaba, o sea, estaba poniendo en,
es que había preestreno.
En los tweets y así de que ya estaba fuera.
Solo una función por día y todas agotadas. O sea, es una película que trae un hype tremendo porque es Emma Stone en el papel de su vida y todo mundo estamos de acuerdo en que es una gran actuación lo que ella hace, no solo a nivel interpretativo, sino de, además lo que te comentaba de que el compromiso que hace ella como actriz para interpretar esta figura que viene al mundo cargada de una inocencia y cómo se va rompiendo y corrompiendo con el mundo es de una belleza extraordinaria.
Vaya a verla, en verdad yo creo que es de las mejores cosas que uno le puede recomendar el día de hoy de lo que puede ver en cine. Visualmente es algo que no está usted acostumbrado a ver en el cine, uh-huh. Y de ahí de entrada es una patada en el cráneo y bueno, pues obviamente sobre la historia, ya creo que ya la habíamos platicado, la historia de Frankenstein.
Básicamente una reinvención.
Una reinvención, pero si usted le enojó Prometeo. Barbie, si usted le enojó Barbie y tiene la masculinidad muy frágil, aguas.
Esta película le va a dar una patada en las bolas y qué gusto.
Aguas, yo nomás le digo eso, sí, aguas.
Qué
bueno,
felicidad. Vámonos
muy bien.
Con la siguiente.
Ok.
10 nominaciones de Killers of the Flower Moon, la película dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que nos cuenta una historia sobre un caso histórico real, documentado, una pieza periodística incluso, donde en algún momento de la historia empezaron a ocurrir algunos crímenes dentro de una comunidad de nativos americanos, de nativos norteamericanos, ¿no? Una película de 3 horas y media que yo no pude ver en el cine porque los horarios de las películas de la película estaban infames. O sea, entrabas a las 9 y salías casi a la 1 de la mañana y pues yo no me podía someter a
no,
eso.
No, sí está demasiado, No, no. Y bueno, no, bueno. O luego vemos. Pero,
sí, o sea, a ver,
oye, pero ya se lo deben a Martin Scorsese, ¿no?
Pues mira, ya tiene uno que es por Los Infiltrados. Leonardo DiCaprio no fue nominado para esta película, pero él ya tiene un Oscar, ¿no? Robert De Niro sí está nominado, pero Robert De Niro ya tiene muchos Oscars.
Robert De Niro ya no necesita, mira, Robert De Niro los tiene para su cama. O sea, sí, cuando las patas sí. de su cama no funcionan, dice, a ver, pásame un Oscar, ¿no? Ya.
Sí. Así sea. cuando la batería de su carro falla, hijo, pásame un Oscar y a pegarle.
Y ajá, con... o de diablito, así.
Me lo utiliza. Para robarse
sí,
la luz.
Claro.
Porque sí se ve que mi Robert De Niro es mañoso.
Es va.
¿No?
Gol, güey. Sí, claro. Sí, claro.
Bueno, pues esta película con 10 nominaciones, si usted no la vio en el cine, la buena noticia es que ya está en Apple TV Plus, entonces ahí se la puede aventar sus 3 horitas y media, que yo sí lo voy a hacer, en Apple TV Plus ya está disponible.
Ok, muy bien. ¿Cuál otro tenemos, tío?
Siguiente película con 8 nominaciones, una de mis películas favoritas del año pasado, dirigida por Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie y por Ryan Gosling. Estamos hablando de Barbie.
Ah...
10 nominaciones. Y aquí hay polémica.
A ver, ¿por qué? Y por lo y de Ryan Gosling.
Fuerte, porque
pues es que
Ryan
claro, güey, claro.
Ryan Gosling, a ver, ¿qué es lo que pasó con esta película? Tiene 8 nominaciones, ¿no? Incluyendo Mejor Película. Pero como ha pasado históricamente con otras películas que son nominadas a Mejor Película, de pronto no nominan a quien dirige. En este caso, Greta Gerwig, que es quien dirige esta película, no está en la terna Mejor Directora. Pero sí su película.
Eso, entonces la película eso se dirigió sola. Antes, ¿no? Pero sí, eso ya muchas ha pasado veces. Muchas veces, ¿no?
Pero siempre es el cuestionamiento de, ah, entonces somos tontos. La película se ha dirigido sola, ¿no?
Sí.
O sea, la película
sí
es buena, pero no es por la directora.
Oye, pero a ver, y aparte es solamente está nominado él, ¿no?
Solamente está nominado Ryan Gosling por su interpretación de Ken. Que a ver, sí, la interpretación de Ken a mí me parece muy buena. Es un personaje... súper memorable dentro de la historia y es un eje central emocional de donde gira todo alrededor, sí, de la vida de Barbie y de Ken, pues. Pero Ken no funciona si no está Barbie.
No,
y Barbie no.
No
funciona si no está Ken.
No, güey.
Y Margot Robbie está también. muy bien en su papel.
Pero yo, por ejemplo, sí, Margot Robbie está muy bien en su papel, pero no llega a un brown, ¿sí me entiendes? O sea, creo que es un complemento bien chido, ¿no? Y con eso no estoy ni demeritando ni nadie que le guste, pero yo creo que cualquiera de los dos no podría haber estado nominado a mejor actor sin problema, pero sí tendrías que nominar a Greta Gerwig definitivamente.
Sí, yo creo que, mira, si no ibas a nominar a los dos, yo creo que francamente ninguno de los dos es mejor que el otro.
Exacto.
¿Sabes?
Sí, o sea, claro.
Pero sí a Greta Gerwig, porque sí creo que una película que históricamente ya es tan relevante y que rompió tantos récords de taquilla y que generó tanto bien para la industria y que además es una buena película, no se dirigió sola. Allá hay una mujer detrás de esta película que debió de haber sido mencionada y Ryan Gosling salió molesto a dar declaraciones de que cómo era posible que no estuviera nominada a Margot Robbie cuando la película es Barbie y la directora, que está nominada su película, pero no la directora. Otro de esos casos históricos donde la academia, pues, pasan cosas.
Pues así. La academia está muy mal siempre.
Pues
pero
acuérdate
bueno.
En Titanic. ¿Te acuerdas en Titanic que pasó también?
No, yo estaba muy joven.
O sea, en Titanic nominaron a Rose, pero no a Jack. Y también fue polémica como de, son complementos. Un personaje no funciona sin el otro. ¿No?
¡Sas! No me acordaba de eso, güey.
Sí,
no,
históricamente eso. Ya ha pasado cosas como el día, como esto que pasó aquí.
Ok, bueno, ok. ¿Cuál
siguiente
más tenemos?
Película tenemos con 7 nominaciones, Maestro, una película también biográfica. Que bueno, pues esta película, si usted la quiere ver, está en Netflix, yo no la he visto. Es la historia de Leonard Bernstein, ¿no? Este compositor muy famoso de Estados Unidos, conductor de orquesta. Leonard Bernstein es muy famoso en Estados Unidos en la cultura de la música sinfónica. Compuso cosas para películas y pues sí, es considerado uno de los grandes maestros de esta industria, ¿no? Y bueno, pues tiene 7 nominaciones y está en Netflix. Si usted la quiere ver, ahí se la encuentra. Yo no la he visto. Pero la que sí vi es la siguiente, con 5 nominaciones son Los que se quedan.
Ah, yo la voy a ver hoy. Yo la voy a ver hoy y le voy a ir porque usted me dijo que está muy buena.
Está muy bonita. Es una película bonita. A ver, podemos decir que todos los años tenemos una película bonita nominada al Oscar. Este año, esta es esa película. Nos cuenta una historia ambientada en los años 70, donde tenemos la figura de un profesor, que es interpretado por Paul Giamatti, pues que es un viejo rancio que nadie quiere en este instituto de jovencitos blancos privilegiados. O sea, es una academia privada de puros niños hijos de ricos, ¿no?
Y este
profesor que es Paul Giamatti, pues es un profesor que tiene estrabismo, es decir, pues es visco, ¿no? Le dicen el visco, de hecho sus alumnos.
Ah, no
huele,
sabía.
Huele mal porque tiene sí, porque tiene una condición que lo hace oler mal. Y luego tiene un problema como con el tema de la sudoración y todo el tiempo está bañando en sudor.
Yo. ¿No?
Entonces es un tipo que es muy desagradable en los estándares, pues, de la gente bonita, blanca de este instituto, ¿no? Y ya está grande, se siente amargado por la vida. Y en las vacaciones de Navidad, un grupo de chicos no se pueden ir con sus familias por diferentes razones y se quedan en el instituto. Eligen a ese profesor, los jefes del instituto, para que se quede a cuidarlo, junto con una cocinera que es afroamericana. Entonces son un grupo de personas que se quedan ahí para pasar la Navidad y tenemos una historia muy bonita que habla sobre el tema de la familia elegida.
Ah, ok, me gusta.
Esa película yo creo que te va...
Sale hoy, ¿no?
Sí. Ahora que la veas te va a masajear el corazón.
¡Qué bonito! Yo necesito un masajeo de todo, más del corazón.
5 nominaciones al Oscar, porque sí, las actuaciones están muy padres.
¿Cuál más?
La siguiente con 5 nominaciones se llama The Zone of Interest. Esta película no la he visto, pero francamente nadie la ha visto porque sale en los cines el 1 de febrero.
Entonces que no gane nada.
Entonces vámonos a la siguiente.
Que no gane nada.
La siguiente película se llama Anatomía de una caída o Anatomy of a Fall. Esa película tampoco se ha visto porque sale apenas el día de hoy. Esa no la he visto y tampoco tengo nada que decir de ella. La siguiente con 2 nominaciones es Vidas Pasadas o Past Lives, que tuvo su estreno en festivales de cine y estuvo como unos días en cinetecas, pero apenas se estrena ahora 1 de febrero, entonces tampoco tenemos que decir nada de ella. Son todas las que nos faltan.
Son esas. Todas. Son las 10. Bueno, sí. Pues fue un...
¿Tú con cuál vas?
Ah, pues es que no... Me falta ver The Leftovers, ¿se llama?
Sí, pero sí. De las que ya viste, pues.
No, pues yo creo que Poor Things se va... Quiero que se lleve todo, la neta.
¿Tú crees que gane Poor Things?
Ojalá. Sí, y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pues sí. Pero yo quiero que gane Poor Things, pero Oppenheimer se va a arrasar, la neta. Pues
es, a mí lo que es más interesante también y me gusta es que tengamos dos películas que tienen similitudes de temas. Barbie y Poor Things.
Okay.
Son similares.
Sí, sí, totalmente. ¿No? Sí, claro, sí, totalmente.
Seres que vienen a un mundo que está dominado sí. por todas, ¿verdad?
Sí,
entonces
sí, sí,
está
sí.
interesante eso, la verdad. Tenemos dos películas que comparten ahí como temas y eso me gusta.
Me gusta, ok, me gusta. Entonces ya sabe, este próximo...
Ya se me pasó el 10 de marzo, domingo 10 de marzo. 10 de marzo, sí,
domingo 10 de marzo.
Ahí la va a poder ver la entrega de los Oscars. Seguramente no va a haber cachetadas, eso va a estar cuidadísimo. Y seguramente va a ser una entrega de premios donde todo el chiste va a ser jajaja. Ja, ja. Este año no va a haber cachetadas, ¿sabes?
Ay, ¿crees?
Creo que va a ser dirigido por Jimmy Kimmel, ¿no?
Ay, Jimmy Kimmel, yo a mí me cae muy bien, pero ya estuvo a veces, no, ya también como que ya estuvo Jimmy como que Kimmel. Ya, ¿sí? No sé, me quedé, pero ajá, no sé. Yo soy de esa vieja guardia de Billy Crystal y la neta,
sí,
¿no?
Sí. De pero otra época, pues.
Yo de ¿no? otra época.
Cuando los comediantes estaban, sí daban risa.
Daban, exactamente. Cuando no tenían que... Ajá.
Cuando se subían al escenario con un whisky y un puro y te hacían reír eso, hasta la madrugada.
Eso. Yo soy de esa idea.
De
pero
esa
bueno.
generación.
Pues ok, sí. ¿qué
con
más
eso
tenemos?
Nos quedamos con la entrega de los Oscars. Pues hablamos un poco de cartelera, ¿te parece
a
bien?
A ver, bien, porque al final de cuentas, bueno, ya le dimos a Poor Things... Ya sí, dimos a Poor
Things.
Ya
hablamos de Poor Things. Ya hablamos de los que se quedan.
Ajá. ¿no? ¿Qué más tenemos entonces?
Hemos hablado de una película importantísima.
A ver, ¿cuál?
Godzilla Minus One.
Ándale, pues.
Es un peliculón, joder, eso sí es cine, señor. A ver, por fin tenemos en cartelera una película de Godzilla donde Godzilla sí es Godzilla. No es un wannabe de Godzilla. ¿A qué me refiero con
¿cómo?
Esto?
Ajá,
¿cómo? Pues que... como que en América no sabemos hacer muy bien películas de Godzilla. Las que tenemos de Godzilla norteamericanas de Warner Brothers, pues sí es una lagartija gigante, pero ya cuando ves esta versión que es la japonesa, pues entiendes por qué Godzilla es un icono de la cultura popular.
A ver, ¿no? Explíquese.
A ver, ¿de qué se trata Godzilla Minus One y por qué creo que usted la tendría que ver? Básicamente es una historia de origen, donde vamos a conocer... la historia de un piloto de la Segunda Guerra Mundial que es parte del ejército y de la línea de kamikazes, de estos pilotos que su función era irse a estrellar contra portaaviones para tratar de hacer el mayor daño posible. Y tenemos este piloto que de pronto, cuando se va a estrellar, porque es un kamikaze, se arrepiente y decide no hacerlo. Y va y aterriza en una isla donde hay un campamento militar japonés. Entonces, cuando Japón recibe la bomba, pierde la guerra, muere un montón de personas, este hombre va cargando todo el tiempo la culpa de no hice lo que tenía que haber hecho. Un montón de gente falleció que yo conocía y yo no hice lo que me tocaba. A eso mézclale la historia del origen de Godzilla.
Ay,
y tienes
wey,
un dramón.
No, ¿qué hago? Yo no voy a ver entonces solo los Leftovers.
Y tienes un dramón.
Voy a ver Godzilla. ¿Qué estoy pensando?
Y a eso mézclale el tema de que ese hombre de pronto encuentra el amor, pero se niegan al amor porque él siente que la vida que tiene no le es digna porque no hizo ese sacrificio kamikaze. Joder, eso es tan japonés.
¡Wow! Güey, no lo puedo creer. Ok, ya me tiene.
O sea, es un peliculón, de verdad. La película de Godzilla más taquillera de la historia, la película de Godzilla mejor reseñada de la historia y otro dato histórico que le tengo, la primera película de Godzilla que tiene nominaciones en los Oscars.
¡Qué brutal, güey!
Tiene como a mejor efectos especiales. Y esto es bien chido y hay que dedicarle unos minutitos. Esta película costó un aproximado de 10 millones de dólares.
O sea, eso, lo que me sale más caro el Uber.
Eso cuesta No Manches Frida. ¿Sí? Más o menos.
¡Ay, güey! ¡Ay, güey!
10 millones de dólares, ¿no? O sea, esto es una superproducción mexicana. Es lo que cuesta Godzilla Minus One. Está compitiendo en la terna de mejores efectos especiales contra Guardianes de la Galaxia 3, contra la película de The Creator, la del creador, la que sacaron de Disney, que es como una versión como de Star Wars del futuro y así postapocalíptica, y otras producciones enormes que costaron en promedio 100, 200 y 300 millones de dólares. Entonces está padrísimo que una película de 10 millones de dólares esté ahí metida en la terna de mejores efectos especiales. Es Japón. diciéndole a Estados Unidos, brothers, no es cuestión de dinero.
Es cuestión de buena onda y de saberle mover a los fierros.
De saberle mover a los fierros, brother. ¿Por qué? Tenemos películas como Godzilla contra Kong, donde los ponen a pelear de noche para no gastarle al CGI.
Claro, claro. No, la neta. Los Transformers, you name it, güey. O sea, así de que, ay, mira qué curioso, otra vez les cayó la noche.
Ok, aquí Godzilla, cuando llega a Tokio y es de día... y lo ves caminando sobre Tokio y suena el tema clásico de Godzilla, se te pone la piel chinita y dices, ese es el rey de los monstruos.
¡Ah, oh! ¡Peliculón! Bien jugado. Me gusta, tío. Me gusta. Ok.
Peliculón.
Esta película ya la van a encontrar en cartelera desde hace un ratito, desde hace 15 días.
Y ahora con la nominación tenemos una buena noticia. Van a sacar una versión de conversión a blanco y negro para que la vieras como si fuera la película vintage de Godzilla. Van a sacar versión blanco y negro. Y eso también está perrísimo.
¿Y eso dónde?
Lo van a sacar en unas semanas en los cines de México también.
Ok, ok. Bueno, chido, muy bien. ¿No? Está bien. Ahí está entonces Godzilla Minus One. ¿Es una película que es en inglés o es en japonés?
Es en japonés.
Chido. ¿Sí? Bien.
Es una producción nipona.
Ah, yo lo voy a ver sin títulos, sin subtítulos.
Porque puedo. Porque, soporte.
Pues, claro. Come on.
Muy bien. Vamos a la siguiente hablando de Japón.
Ok.
Que también tiene que ver con Segunda Guerra Mundial y con bombas. El Niño y la Garza.
El Niño y la Garza, sí. A ver, yo ya la vi también.
La película más reciente de Hayao Miyazaki. Yo sé que usted puede estar escuchando y dice, pero esa película salió hace semanas. ¿Y qué tiene? No había videoteca de los tíos. Tenemos que hablar de ella.
No, y además, ¿qué tiene? Nosotros hablamos aquí porque usted lo necesita.
Y además está nominada a Mejor Película Animada. Obvio, tenemos que hablar del Niño y la Garza.
Ya iba a decir yo una grosería. Sí, hay que ver. Bueno, ahí les va. Yo, la neta, hasta me enojé, fíjate. Me enojé. Yo le voy a decir que me la pasé mal.
Okay.
Yo esperaba tal vez otra... Obviamente ver como todo ñoño o no tanto. Pues uno es fan de Estudio Ghibli, ¿no? Uh-huh. Y sabes que... Sabes lo que vas a tener. Yo en verdad esperaba muchísimo más, pero creo que llegué con una expectativa como, si no alta, muy diferente, ¿no? Esperaba realmente otra cosa, pero creo que es de esas películas que se te va, que te va dando un después de que la ves, después de que sales de la sala, encuentras como ese confort. Eso en algunas personas, ¿ok? Esta historia está basada en un libro llamado ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Que digamos que es de la cultura japonesa, un clásico, por así decirlo. Y este director lo toma y lo hace a su manera y cuenta su versión, ¿ok?
Y que tiene de tintes biográficos también.
Sí,
tiene
exactamente.
Cosas de la vida de Miyazaki, ¿no?
Del mismo. Yo encontré la película tal vez un poco de lentitud. Y cuando digo lentitud, es que me regresaba como al mismo lugar de la historia. Yo encontré también que de repente era como muy predecible. Era como, güey, sí, a la mitad de la película ya me dijiste qué es y qué va a pasar. A mitad de la película, eso no me gustó nada. Porque es como, güey, ¿por? O sea, está muy fácil, me lo pusiste en la cara, ¿no? Uh-huh. Y hay unos cotorritos que odié, que eran demasiados, güey.
Yo los amé.
Güey, demasiado, güey.
El ejército de cotorritos es fantástico.
Lo odié, güey. Un rato, dos, tres, cuatro, 10 veces, ya, güey, I don't fucking need these bitches.
Ok.
Pero le quiero decir que después de recapacitar, y no por hype, amé esta película.
Película hermosa que nos cuenta la historia de Majito. Un niño de 12 años que es una de las víctimas colaterales de la Segunda Guerra Mundial. Una vez más tenemos aquí el tema de la guerra, igual que en Godzilla, y cómo esta cicatriz de la guerra marca a varias generaciones en Japón, ¿no? La madre de Majito muere por consecuencia de una de las bombas que caen en la guerra, ¿no? Y el padre de Majito, como era la costumbre en Japón en ese entonces, pues se casa con su cuñada, con la hermana de su esposa.
Oye, yo no sabía que esa era la costumbre.
Sí, así era. Pues... Sí, yo estuve leyendo de ese tema y era de, bueno, se murió entonces con su hermana, ¿no? Y así era también en una parte de la realeza también, ¿eh? No sé si recuerdas que hay películas de la realeza donde de pronto la reina moría y era con la hermana, ¿no?
No, qué miedo.
Sí, porque era como next of kin, ¿no? Como el siguiente en linaje, pues. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida de Majito? Que él va cargando con la muerte de la madre. Va cargando con el tema que tiene una nueva madre que originalmente era su tía. Que tiene un papá que es ausente. y que no encuentra la manera de expresar sus emociones al grado que él se hace daño. ¿Te acuerdas de ese momento donde él solo se lastima
para poder
sentir algo? Es de una brutalidad esta película porque es... ¿Sobre qué es? Sobre la pérdida de la inocencia, sobre el proceso del duelo, sobre el dejar ir, ¿no? Uh-huh. Y sobre este tema de... Crecer es aprender sobre el mundo. Y es una película, de verdad, a mí me movió mucho. La
y también creo que de psicotrópicos. También creo que de psicotrópicos.
Yo creo que es la película más surrealista.
Dilo fumada, dilo.
Más surrealista.
Sé tío y di fumada, más fumada. Es la película más fumada, ¿no?
La película más surrealista del estudio Ghibli hasta el día de hoy, en el tema de que la trama puede ser más críptica, ¿no?
Ok. Sí me gusta, sí se la recomiendo.
Pero sí, véala. Es hermosa, de verdad. La verdad es que sí.
Sí me gusta. Eso fue El Niño y la Garza. La película ya está también en cartelera.
Ya tiene
un rato, 3 semanitas más o menos, si no es que un poquito más. Y sí, véala, no sé cómo yo. Yo también la vi muy noche y me dio mucho sueño.
Ya.
Pero bueno, no es excusa. Creo que sí me gusta. Creo que sí me pareció bien. ¿Cuál sigue, tío?
Pues la última película de la que tenemos que hablar, porque ya hablamos de Poor Things un poco, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. Ya la siguiente semana, ya que la hayan visto, la comentamos a más detalle. Ya hablamos también de Los que se quedan. Me gustaría que la vieras para hablarla con más detalle y que la gente también la pudiera ver. Pero hablemos de una comedia romántica, cosa que luego no tenemos tanto en el cine, ¿no?
Ah, estoy muy molesto porque no pude ir a ver esa película.
Con Todos Menos Contigo, Anyone But You, una película de Sony Pictures que nos cuenta la historia, una historia muy estereotípica de comedia romántica. Chico conoce a chica, ¿no? Y desde el primer momento donde se conocen, hay una química instantánea. Se hacen reír mutuamente, se la pasan re bien y además los dos están bellísimos. O sea, ella está guapísima y el tipo está guapísimo. Él es Glenn Powell. ¿Te acuerdas de Top Gun Maverick?
Sí, claro.
Es el piloto mamón guapo de Top Gun Maverick.
Ah, ya, claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro.
El rival de Tom Cruise. Claro. O sea, el piloto mamón guapo de Top Gun Maverick, ¿no? Y ella es Sydney Sweeney, que ella participa en varias películas de comedia románticas. Y aquí te estoy enseñando una foto de Sydney Sweeney, es hermosa y que también la vamos a ver en Madame Web. Entonces, bueno, ella participa en esta película, son esta pareja de personas hermosas que se conectan, se la pasan muy bien, pasan una primera noche romántica juntos y al día siguiente a ambas personas les da frío y se separan. Y hay un malentendido que hace que se rompa la relación. Pasan unos años después y se vuelven a reencontrar porque resulta que tienen amigos en común y les invitaron a una boda.
Ok, entonces ellos van a una boda.
Ellos van a una boda, ni más ni menos que Australia, el lugar más bonito, ¿no? Entonces tienes Australia, hermoso, las playas, todas las cosas bonitas, gente bellísima, y esta pareja que tiene que aprender a convivir en Australia, y ahí se suscita todo el tema que usted ya conoce de una comedia romántica, pero me gusta que en esta versión 2024 de una comedia romántica la llevan un poquito al filito de lo políticamente incorrecto. Como la película de Jennifer Lawrence, ¿te acuerdas del año pasado?
Ajá, que llegaba momentitos claro.
De políticamente
bien, sí,
incorrecto.
Sí, súper bien.
Bien, o sea, y también me gusta que, además de que es una comedia romántica, pues sí tiene un feeling muy 2024 donde se cuestiona el amor romántico, hay parejas diversas, o sea, digamos que rompe un poco con el molde de una comedia romántica de los 90, pues, ¿no?
Okay.
O sea, ella está a la altura de él. Y ella muchas veces le pone 2 o 3 revolcadas, él también así, con ataques y con golpes y con cosas donde él no es así como la figura dominante. Y eso también está bien chido verlo en una película, pues, de comedia romántica. Entonces yo recomiendo mucho.
Veo que también tiene garantía esta película.
Tiene garantía Cinépolis.
Y bueno, lo que está chido también es que yo dije, yo tenía mucho tiempo que no veo que una comedia romántica, que una rom-com tenga garantía Cinépolis, ¿no? Y eso está chido. Llamó mi atención. Yo, en verdad,
yo
era una película
mucho.
Que no esperaba nada.
Te vas a reír un montón.
Y que dijeron que, wow, no.
Te la vas a reír un montón.
Se ve que muy suave.
Sí, es muy divertida película para ir a pasar un date ahí, ¿no? O ese tipo de película que puedes ir así con tu mamá, con tu papá, así. Se van a reír, se la van a pasar bien.
Ok, bien, tío, me gusta. Entonces la película se llama Anyone But You. Hay muchas cosas
contigo.
Hay muchas cosas que ver. Y pues bueno, ya les estaremos después también platicando sobre las que vayamos viendo, por lo menos yo, las que vayan saliendo, y por supuesto, cómo se va perfilando las cosas rumbo a los Óscares y los chismecitos.
Me late, sí. Siguiente semana, ya que hayas visto las otras películas, platicamos de Los que se quedan. Me interesa mucho saber qué opinas de ella y que podamos profundizar más. No lo quería hacer yo solo.
Sí, chido.
A ver, lo platicamos, nomás, ¿no?
Qué tipazo. Sí. Qué tipazo.
Y Godzilla, tío. Tienes que ver Godzilla. Todos sí, tienen que ver Godzilla. Vayan a ver Godzilla.
Ok, hecho entonces. Oye, tío, pues muchísimas gracias. Es un gusto tenerlo, estar acá de vuelta. Ya saben, tenemos un especial para que lo vayan a escuchar. Un especial de La Bamba, caray. Sí. Ya, hay que decirlo.
Not My Richie.
Güey, Not My Richie. No, otro o rollo, sea,
esta es la biblioteca de los tíos y estamos regresando con todo en este 2024. Esperen muchos especiales de películas muy fregonas, pero empezamos el año con La Bamba.
La Bamba. Bueno, pues muy bien, tío, pues muchísimas gracias. Nosotros nos estamos escuchando, nos estamos viendo. Muchas gracias. Ya saben, compartan el contenido, de suscríbanse, todo eso que nos ayuda y nos la pasamos también muy bien. Gracias a poder seguir creando esto y pues nos escuchamos a la que sigue. Muchas gracias y adiós.
Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. Tíos. En 3. En 3.
I'm Mexican. Gentlemen, let's broaden our minds.
1.